Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 3 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30 y en directo con Joseba Larrañaga, Siro López, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Guille Uzquiano. Qué gran equipo de comentaristas, gran equipo, ¿eh? Para este lunes 20 de enero, que dicen los matemáticos, han determinado que es el día más depresivo del año. El día en el que la gente anda más triste y que se juntan varios factores para que estemos así chungos, y que lo han llamado Blue Monday porque, en teoría, el hecho de generar también algo de consumo, que la gente se anime a comprar, pues eso hace que se te quite la depre. El caso es que gastemos la pasta. Aquí estamos, en directo, con muchas noticias que contarles y con un protagonista que le habrán visto en las teles, le habrán escuchado, le habrán leído en las últimas horas, y que ha sido un protagonista inesperado, que es Raúl Bravo, por lo que se ha comentado después de lo de Darko Kovacevic el otro día en Grecia, que sufrió un... no sé cómo llamarlo, intento de asesinato, asalto, tiroteo...
Es más un asunto de intimidación, ¿no?
Sí, eso es lo que parece que es. Y resulta que un medio serbio ha acusado directamente a Darko, a Raúl Bravo, de estar detrás de esta acción criminal contra Kovacevic. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántas entrevistas llevas dadas? O sea, igual 15 o 20.
Pues por ahí, la verdad que sí, que en los últimos 2 días, desde por la mañana a mediodía y por la noche, he estado bastante liado dando entrevistas, pero en verdad quería agradecer a todo el mundo que sí que es verdad que he notado pues interés por esta parte, por poder defender la verdad, ¿no? Que me ha llamado mucha gente y a todos les he dicho que sí, y agradecer pues a todos los medios de comunicación que me den la oportunidad de tajar un tema tan complicado y tan loco como este, ¿no? Que ha sido una noticia que es que no nos hemos quedado a ver. Yo al final soy llámame raro si quieres, pero no me afectan mucho estas cosas, y más porque es tan animalada que es que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, cuando algo tiene algo de verdad y te perjudica, dices, hostia, la que me he metido, ¿no? Pero como era tan surrealista, yo lo veía como algo que digo, se ha ido la pinza a esta gente.
¿Tú cómo te enteras de la noticia? ¿Te avisa alguien por WhatsApp o te llaman o lo ves directamente navegando en una web? ¿O cómo lo te enteras?
No, yo ya sé que van a llegar a España antes de que salga, o sea, 2 días antes, porque ya me dicen desde Grecia, hostia, tío, mira lo que sale en Grecia, tal. Yo digo, esto es verdad, tío. Y yo digo, qué raro que en España no se haya hecho eco, porque eso, al final, una noticia así, eso sale enseguida, y tardó como un día y medio más, y ya cuando me dicen, oye, que ya está aquí, digo, bueno, yo sabía que tenía que llegar. Entonces, pues bueno, al final, un poco, pues eso, pues esperando un poco, porque tampoco quería decir nada al respecto. Yo estaba esperando la llamada de Darko, porque yo sabía que al final con Darko tengo una relación magnífica, y sabía que me tenía que llamar tarde o temprano. También entendía su situación, porque si te han esperado en tu casa y te han tiroteado lo que sea, tal, pues una situación, claro. Imagínate.
¿Cómo fue?
Lo que estará pasando y tal. Pero ayer por la tarde a las 6, pues finalmente iba en el coche con unas personas y me llamó Darko, y yo, pues joder, de primero que le dije, tío, qué alegría que me llames, porque es que estaba ya que no podía más, ¿sabes? Yo tampoco quería molestarlo y tal. Y me dijo que cómo estaba la familia, que esté tranquilo, joder, que a él también le han puesto unas animadas en la prensa de su país que no te imaginas. Y nada, y diciéndole eso, que lo que necesite y tal. Es que Darko ha sido, ya no es compañero de equipo, es que ha sido mi compañero de habitación, hemos vivido en el mismo barrio, hemos ido a cenar, a comer con las familias, a cenar, a jugar los niños con los niños. Es que una relación súper sana de dos compañeros de equipo, que tú, una noticia así, dices, pero esto ¿por dónde puede salir? Porque es que si dijese que pues, sabes, tienes alguna grieta que diga, hostia, pues sale por aquí, pero es que no hay nada, o sea, es que no es que fue una locura la noticia.
¿Tú tienes el nombre del periodista que lanza la primera noticia o no?
No, ni sé el nombre, ni lo he leído realmente todo, porque al final, como viene en serbio, si lo traduces en el Google o lo que sea, pues no te sale realmente como es. Al final, tampoco soy mucho de... sobre todo esa noticia, más o menos sé lo que quiere decir, porque al final los medios de España todos se hacen eco, sí, y todos ponen la noticia. Entonces al final ya lo leo, ya lo leo un poco aquí.
Me sorprende una de las cosas que dices, y es que no vas a denunciar, cuando esto atenta directamente contra tu honor. Es que es una cosa rara, o sea...
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que mi juicio es este, ¿no? El de que me escuche la gente y realmente
ya,
me
bueno,
crea.
Pero
creo...
hay unas consecuencias. Decir algo tan grave tiene unas consecuencias. O sea, no se puede decir...
Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, para mí es un tema bastante feo. Al final, si yo denuncio, tengo que estar pendiente de ir al juzgado, de me llamarán, de volver a ir, de tal, de otro, y al final... Es un tema que, ¿en qué va a acabar? ¿En que me den la razón y me tengan que pagar un dinero y...?
Bueno, ya, pues, pues lo donas a una causa social y fíjate.
No, perdona, pero es que me dan un dinero que a lo mejor no me cubre ni los gastos que yo me he gastado ya. O sea, es que al final te metes en unos líos de 5 años de tribunales y mis abogados, a ver, no sé si son caros. Entonces, si yo me meto en un...
O sea, ¿tus abogados te han aconsejado, tus abogados te han aconsejado que no denuncies?
Que no merece la pena, que no merece la pena, porque la ley está como está y tú te metes en un pleito de 4 o 5 años y al final te dan la razón, te dan a lo mejor 40 o 50 mil euros y tú te has gastado 60 mil en abogados. O sea, que es que no tiene ni...
Y una cosa, si lo hubiera dicho yo, por ejemplo, aquí en el partidazo, ¿no me habrías denunciado tampoco? O al ser
tampoco,
estar más cerca,
tampoco. Aquí peor, España creo que está peor aún.
Sí.
Decía, la ley, la información es falsa sobre una persona y tal, o sea que al final hablar sobre un nombre y tal, es que no tiene. Son lo que vemos todos los días, desgraciadamente,
sí,
en demanda de querellas, de esta, de sálvame, al final sí, se quedan en tonterías. Hmm.
Bueno, ¿y cómo te va la vida? O sea, ¿qué tal estás ahora?
Pues, hombre, tranquilo, la verdad que tranquilo, después de todo lo que ha pasado, la verdad que ha sido un año intenso para mí, pero bueno, la verdad que...
¿Estás en Gandía
tranquilo,
viviendo?
¿Eh?
¿Estás en Gandía?
Estoy en Gandía, estoy jugando en el UE Gandía y bien, divirtiéndome, la verdad que divirtiéndome y jugando al fútbol y bueno, esperando un poco que pase el chaparrón, porque yo ya había empezado a trabajar como entrenador en Grecia, de segundo entrenador, en el área de primera división, y después de esto, pues hay que ser coherente y hasta que esto no salga yo... con todo absuelto de todo, bueno, no te hablo de esto último, te hablo del famoso tema de los partidos y tal, hasta
sí,
que no
sí,
salga yo
Oikos,
limpio de
la
todo.
La operación Oikos. ¿Y eso sí, cuándo va a salir?
Eso pues, no sabemos cómo va la justicia en España también de lenta, ¿no?
Joder, acaba de terminar ahora lo del Levante Zaragoza, hace nada, imagínate.
Por eso te digo, han sido 7 años creo, pero bueno, yo espero que sean, pero bueno, que sí que es verdad, con ganas de que salga, porque como te vuelvo a decir, tengo la justicia súper tranquila. Sé que todo va a salir bien, pero bueno, al final está ahí y hay que esperar al día y hay que ir y ganar y ya está, y empezar desde cero y otra vez empezar a trabajar con el fútbol, que es lo único que he hecho durante toda
pero
mi vida, no sé otra cosa.
Se te ha quedado un poco la etiqueta de malote, ¿no? ¿No tienes esa sensación de que la gente, Raúl Bravo?
Sí, pero bueno, al final, pero es que ya es lo que hay, o sea, ya no puedes pensar, ¿no? Sí, la verdad que sí, no, pero bueno, pero al final, el que me conoce de verdad, yo no sé si vosotros me habéis tratado o algo tal, pero
sí,
yo, el que me conoce de verdad sabe cómo soy y al final es más fachada y ruido que otra cosa. Yo soy una persona súper tranquila, digamos, mi currículum a nivel, digamos, policial, es que yo no he estado nunca detenido, no he tenido ninguna pelea, no he tenido nada, ¿sabes? No es que sea un tío ni polémico ni que me guste las peleas, o sea, es que no tengo cero o sea, yo estoy limpísimo de todo, no soy un tío que esté todos los días en comisaría por denuncias o que me peleo por la calle, o sea, es que no he tenido ningún problema en mi vida.
¿Sabes algo de Aranda?
Claro, Aranda es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos y hablamos todos los días.
¿Y cómo está él?
Pues tranquilo, como yo, al final, pues Aranda, pues esperando, como yo, esperando que salga todo. Y bueno, y es que la verdad que somos muy positivos porque es que no, es todo es que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Al final vosotros estáis un poco al margen porque a lo mejor no sé si habéis llegado a tener acceso al dossier o a
sí,
toda
Fouto,
la información.
Fouto,
sí,
Fouto,
sí, lo leímos todo,
Fouto,
Raúl, sí.
Como sabes, Fouto lo ha leído absolutamente todo. Sí, sí.
Pues es que tampoco hay nada, si es que son cosas de que, no, es tontería, de que si Raúl es un tío que se cuida mucho, que no se le puede pillar nada, tal, o sea, unas tonterías que yo digo, pero ¿estamos locos o qué? Es que no tiene ni pie ni cabeza, digo, o sea, me está, lo único que me dices de mí, que es que yo soy un tío muy cuidadoso, que no sé qué, entonces no entiendo, ¿por qué tenéis contra mí entonces? ¿Sabes? Es que son... El abogado me lo dice, dice, tío, es que es un disparate, o sea, es que es un disparate esto, y hablamos entre nosotros, digamos, con los abogados de Ali, es que es verdad que todos coinciden, que es que se han montado una película, que es que pues
Raúl,
que, que termine, que termine.
Esto que dicen que tú y Aranda amenazasteis a la Saosa, al presidente del Huesca, por una supuesta deuda de 100.000 euros, que decía la policía que no sabían si era de amaños o de apuestas, de eso, ¿hay algo? Porque sí que es verdad que hay un WhatsApp, ¿no? Que en teoría le mandan los malos a la Saosa.
No, mira, te puedo decir, lo que te puedo decir de ese hombre, que no lo he visto, en mi vida, y creo que nunca en mi vida he tenido ni una conversación con él, ni telefónica, ni por WhatsApp, o sea, cero. Yo con ese hombre me lo cruzo por la calle de verdad y no sé quién es. O sea, que es algo, es que son cosas muy, es que de verdad, que es un poco un, yo siempre lo digo, ¿no? La policía se ha montado un peliculón que es que no tiene ni pies ni cabeza. Oye, y el mismo juez, yo creo que también estallan, como que hay cosas como que chocan, ¿no? Porque ha habido, yo qué sé, son muchas cosas que sabéis, que hubo detenciones y que tal, y que son, ha habido cosas muy, muy, muy raras, o sea, muy, muy raras.
Oye, Raúl, ¿cómo llevas lo del móvil ahora? Saber que te escuchan y que nos escuchan a casi todos.
Sí, pues no, pues mira, yo lo llevo bien. De vez en cuando digo alguna broma, digo, ya sé que me estáis escuchando, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cuando estás hablando con alguien, sí, es que yo, saludas yo a la Guardia Civil y a la policía o qué haces?
Yo me lo tomo mucho a WhatsApp las cosas, la verdad, pero la gente me lo dice, tío, con lo que tienes encima, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Digo, ya, pero es que yo sé lo que tengo, es que no tengo nada.
¿Cuántos móviles tienes?
Uno.
¿Y no lo cambias? ¿Lo andas cambiando mucho?
Antes siempre lo cambiaba, porque al final, tío, yo soy muy tranquilo y no me gusta tal. Y cuando ya mucha gente tenía mi número y me escribía, no sé cómo, me escribía. Y como todo el mundo te llama para darte cosas, ¿sabes?
Sí, todo el mundo llama para pedirte.
Eso te digo. Entonces al final dice, a tomar por culo, otro nuevo. Entonces siempre, a cada 6 meses cambiaba el número. La gente estaba harta de mí. Ya, la verdad que hace tiempo que no lo cambio.
Vale. Bueno, pues nada, será buena señal. Si lo mantienes es que va todo tranquilo. Gracias por atendernos y yo saco una conclusión. Cuando llevas 2 días o 3 días dando entrevistas es porque efectivamente aquí no hay nada que por lo que temer que has estado detrás de toda esta barbaridad, por supuesto.
No, qué va, es que de verdad, es que...
Hay un dato
que hasta el mismo periódico serbio que lo saca dice que la policía no tiene nada contra mí, como que no tiene pruebas, que no van a venir ni a preguntarme, o sea, entonces, o sea, claro. Todos sabemos, en España la prensa se hace eco de la policía, o sea, pedir una investigación, la policía pues informa a la prensa y lo saca, pero en este caso es que es al revés, o sea, la prensa como ha avivado a la policía de algo, o sea, ¿estamos locos o qué es?
Oye, que estás en Gandía, ¿cómo está la noche? Chunga, ¿no?
Uf. Hace un temporal, pero que no se puede salir ni... Hay, en las calles parecen piscina.
¿Sí?
Sí, la verdad que van a haber bastantes daños porque está lloviendo mucho. He visto hasta barandillas de edificios volando, ¿eh?
Joder, vale.
Ha habido un temporal. La playa de Gandía se ha comido la arena entera, llega hasta el paso marítimo. La verdad que ha sido bastante, bastante caótico.
Gracias, Raúl. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias,
muchas gracias.
Hasta luego. Raúl Bravo, en directo en el partidazo, hablando de esa noticia que salía en los últimos días que le relacionaba con el tiroteo contra Darko Kovacevic. Ha hablado con Kovacevic y Kovacevic le ha dicho que sí, que no había ningún problema en que diera entrevistas porque quería aclarar esta situación. Pero Kovacevic no habla, ¿eh? No quiere hablar porque no quiere más líos con esa historia. Vámonos hasta Sevilla recordando la frase que hoy ha dicho Monchi, el director deportivo.
Solo decir, ¿no?, ante el aluvión de columnas, comentarios, que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla. Yo proceso 2 religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí, todo lo que me influya es aquello que es rojiblanco, que es mi religión, el sevillismo, lo demás me da igual.
Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Este mensaje en Sevilla habrá calado.
Sí, claro, la gente y la afición del Sevilla lo comparte, ¿no? Y lo que realmente esconde es que Monchi está enfadado porque no entiende y le parece injusto que una frase como la que pronunció tras el partido, que es fuerte, que es exagerada, que si le anulaban el segundo gol al Sevilla, bajaba y retiraba el equipo, se haya interpretado en su literalidad absoluta y que se haya aprovechado el asunto para cargar contra él. Más allá de las formas, que pueden ser debatibles, y eso sí que evidentemente se le puede criticar a Monchi, que qué hace en el descanso en la zona técnica de banquillos, que la frase incluso puede ser exagerada, pero que en realidad la intención que tiene esa frase que pronuncia Monchi es la de empatizar con sus aficionados y compartir el enfado monumental que tenían en el Sevilla, que eso es obvio, evidente, que tenían por el arbitraje del sábado. Y esto es ponerse un poco la coraza, esta frase que hemos escuchado, porque evidentemente Monchi, más allá de que intente encerrarse en su mundo más cercano y que hable que solo las críticas más cercanas le importan, es humano, es un hombre de fútbol, lo conocéis todos perfectamente, y lógicamente a mí me da la impresión que todas estas críticas últimas le han afectado. Le han afectado y no entiende que se haya cargado con esa dureza contra su persona. Más allá de que las formas, claro que puedan ser debatibles y las venimos debatiendo prácticamente desde el sábado. Y por eso pronuncia ese discurso que acabamos de escuchar.
Lo que pasa, ¿sabes lo que ocurre? Que es que precisamente desde fuera de Sevilla muchas veces se ha dicho que Monchi es el mejor director deportivo que hay en España. O sea, se ha hablado muy bien de Monchi siempre. Se ha puesto muy en valor, se ha dicho que era un director deportivo que hacía que el Sevilla ganara mucho dinero, que encontraba jugadores y que eso no lo hacían ni Madrid ni Barça, y yo creo que es un poco injusto Monchi diciendo eso, de que no le importa absolutamente nada lo que se diga desde fuera de Sevilla, porque desde fuera de Sevilla muchas veces se ha sido bueno en la crítica, tanto con él como con el Sevilla.
Lo ha apuntado Mónica Marchante al comienzo del programa, y comparto esa
idea. Es justo lo contrario, claro.
Sí, realmente... utiliza esta frase porque le afecta.
Claro.
Porque él es un... bueno, lo conocéis, insisto, mucho y sabéis lo que le gusta al fútbol, es que lo tipo, metido que está en
es
esta
es un tipo
dinámica.
Sensacional, Monchi.
Claro, es que... claro. Y todo esto, pues, le está afectando, le afecta.
Sí.
Es así.
Pero lo que pasa que yo creo que estaba muy mal acostumbrado, claro. Hasta ahora todo han sido flores y cuando un día...
Bueno, y también críticas,
que lo ha cometido, primero, ya no solo por las declaraciones... bajando en el descanso a increpar a no sé quién, no sé si a los árbitros.
No, no increpa.
No, no increpa,
increpa.
No dice absolutamente nada.
Por eso
no
digo que no sea. Baja, solo... no sé a qué.
Bueno, pero puede, no punto, puede estar. Puede... ¿El director deportivo puede estar abajo en el terreno de juego?
Algunos lo hacen, pero en teoría no deberían.
Sí.
Yo creo
se
que
le
tiene,
puede, pero se le puede permiso, criticar.
¿Eh? No deberían, y conozco a alguno que ha saltado al campo y el árbitro lo ha puesto en el acta.
Hombre, claro, saltar al campo sí, pero Monchi no salta al campo, está en el túnel de vestuarios.
Claro, que se le puede criticar que
bueno,
baje
en el campo,
al vestuario, que baje a esa zona en el descanso. Eso se le puede criticar al director deportivo.
Sí.
Ahora, el director deportivo ni habla, ni dice nada, ni insulta, ni le dice nada al árbitro, simplemente... Bueno, es una manera de hacerle ver al árbitro... Oye...
De meter presión.
Te has equivocado, sí. Le mete presión.
Sí, pero es que el lanza un mensaje, efectivamente, para su entorno y para el sevillismo, que le puede quedar muy bien, pero él lanza también un mensaje al madridismo. O sea, el madridismo puede sentirse, ya sé que, claro, como está en su entorno, le dará igual lo que piense el madridismo, pero el mensaje es a todo el mundo futbolístico. Bueno, hay una cierta maledicencia, una insinuación de que, bueno, pues el Madrid se ve favorecido y demás. Entonces, claro, los mensajes son muy globales. Ya sé que luego cada uno habla para su propio entorno y que solo te importa tu religión y demás, pero tú ahí has soltado y eso afecta a muchas otras personas. Y tienes una responsabilidad, eres el director técnico del Sevilla, eres un personaje muy importante dentro del fútbol español, precisamente por lo bien que has hecho las cosas en tu trabajo. Ni me parece estético que esté ahí en el descanso y luego, oye, tú has dicho eso y hay que apechugar, que no le siente bien, pues se siente, pero es que en el Bernabéu has dicho que retirarías a tu equipo, ahora hay que empezar aquí a elucubrar exactamente qué es lo que quiere decir con eso, pero también dejas ahí una duda que, bueno, la gente del Real Madrid seguramente le siente muy mal.
Pero yo creo
que encima una jugada que, ojo, la jugada que ya fue objeto de análisis ayer y tenía que haber sido anulado ese gol.
Mónica.
No, el mensaje no va para la gente del Madrid. Segundo punto, dice, igual retiraría, es un momento de calentón. Monchi, todos los que le vemos y le conocemos sabemos que vive muy, muy intensamente el partido, que el mejor escribano ha hecho un borrón, que se equivocó, que yo creo que él lo sabe, y que no le ha gustado leer las críticas porque pues posiblemente no esté acostumbrado.
Sí, pero perdona. Momento de calentón, pero hoy no ha dado un paso atrás. O sea, 48 horas después no dice, perdón.
Bueno,
no,
porque... Porque le ha dolido.
Bueno, pero entonces no disculpes el momento de calentón, porque el momento de calentón
no lo disculpo. Simplemente, Juanma, quiero decir que Monchi lleva muchísimos años en el fútbol y nunca ha dicho algo parecido, que yo creo que no estuvo acertado. pero que también hay que poner, como decía Joseba, dice igual retiro al equipo y contestase una pregunta. Sí. O sea, que creo que tampoco hay que matarlo por esto.
De todas formas, cuando las críticas llegan de alguien, de un equipo que no es el tuyo, siempre nos parece mal. Porque cuando, antes del clásico, cuando el Madrid desliza que Hernández Hernández no es el árbitro adecuado, todo el madridismo dice, es verdad, porque no nos pitó aquel penalti, porque en aquel partido al resto del fútbol le parece horrible. Y dice, joder, ya están mediatizando la actuación del árbitro. Cuando pasa con el Barça, voy a mandar una carta a Rubiales, el barcelonismo dice, es verdad, nos han perjudicado, y el resto del mundo dice, joder, para una vez que les perjudican, estos son más papistas que el Papa. Entonces yo esto lo circunscribo dentro de un calentón, no son unas declaraciones afortunadas, pero son un calentón. Lo que pasa es que a mí sí que me parece que el paso que ha dado hoy no ha sido el correcto. Porque hoy era el momento de decir, vale, pues me dejé ir un poco por la pasión, no tenía que haber dicho eso, y bueno, rectifico y ya está, y se queda.
O no digas
pero,
nada.
Pero el no paso nada. Que ha dado hoy a mí, ese es el error que ha cometido. El ratificarse y el salir todavía a pecho descubierto cuando lo que tenía que haber hecho era dar un pasito atrás.
Con
y
un
decir,
punto de radicalidad, ¿eh? O sea,
sí, por eso digo a pecho descubierto. Y tenía que haber dado un pasito atrás y decir, vale, es el fútbol, tal, pues a lo mejor me sentí perjudicado y dije algo que no debía decir. Es que, entonces a mí la reacción del momento me hace normal.
Es feo escuchar eso, porque es feo escuchar eso, Oliva, porque tú ponte en el papel de que escuchas a alguien decir, a mí lo que digan en Sevilla no me importa. Es que es feo, o sea,
creo que es feo.
Claro, es una ¿cómo no te va a importar? Por ejemplo, mira, me importa lo que diga Pepe Prieto desde Sevilla. Hola, Pepe, buenas noches.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo lo ves todo lo que estamos hablando?
Bueno, comparto cosas y otras no las comparto.
¿Qué compartes?
Bueno, comparto que el comentario que hace después del partido es como el que dice, si anula el segundo gol me tiro al campo de cabeza. O sea, quiero decir que el decir retirar al equipo nos... Todo el mundo sabemos que por mucho que hubiera dicho eso, nunca hubiera pasado. Entonces es una utilización...
Un calentón.
Claro, sí. Pero no un calentón, simplemente hasta la expresión es de calentón.
Sí.
Luego, el que baje o no baje, yo tengo clarísimo... Está claro que no soy defensor de Monchi. Los que me conocéis sabéis que yo no soy un gran defensor de Monchi. De su trabajo sí, pero de cuando toma una decisión o una acción no tanto. Cuando baja al túnel de vestuario, baja para que sus jugadores no se metan en un lío y le vayan a decir nada al árbitro. Yo sí he visto cómo un director deportivo, en el caso de Valdano, bajó en un partido que yo estaba jugando contra el Madrid y le lió un pollo al árbitro delante de mí que me quedé helado.
Sí, o sea, eso pasa. Del Rey.
Eso sí. Pasa. Lo que pasa
después
es que yo
de una
sé...
una expulsión de Zidane.
Exacto, exacto. Pero eso, lo que sucede es que él baja porque ve que algún jugador puede meter la pata. Porque si lo veis, está en la bocana del vestuario.
Sí. Sí, sí.
Luego, después, ante la cantidad de críticas que ha recibido, yo creo que hoy sí da un paso que creo que no es el más adecuado. Que hoy podría decir, mira, era un comentario que hice fuera de lugar.
Claro.
Y luego decir algo que yo sí voy a decir, que a mí me ha dolido mucho y me parece increíble que se valore la jugada realmente, que alguien que vea fútbol y que sepa de fútbol siga diciendo que esa jugada es falta. O sea, es que me parece increíble. Si es que todos los árbitros son deportistas y se equivocan. Algunas veces para un lado, otras veces para otro. A mí me parece muy extraño que esa jugada la vean dos colegiados y la piten. Me parece
extraño. Pues mira,
Pero pasa.
Escucha,
es que pasa.
Por ejemplo, Rubi, el entrenador del Betis. Hoy he hablado con los compañeros de Radio Marca en Sevilla. Le han preguntado por esa acción que para ti dices que te sorprende que alguien que haya jugado al fútbol o que sepa de fútbol considere que eso es falta. Este es Rubi.
La norma dice que es falta, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Otra cosa es entramos en que si se pitan siempre o no se pitan siempre. Otra cosa es si las ven o no las ven, si las ven y no las pitan, todo eso ya es otro tema. Lo que es la acción en sí es muy sutil, también hay que decirlo, no es una jugada, aquello que es un bloqueo, pero también es cierto que el jugador sale del Madrid, sale al suelo directamente porque al final el impacto debe ser con cierta fuerza.
Claro, es que lo dice Rubi.
Bueno, ayer lo dijo Cañizares también.
Sí, sí,
¿eh?
Me parece fútbol, muy bien. ¿Eh? Pero vale, todos los que hemos trabajado.
Si es que eso lo dice el reglamento. Si
que no dice el reglamento, que no dice el reglamento.
Sí,
que el reglamento.
Léelo, foto, por favor,
no,
que no lo tengo.
El reglamento, el jugador de fútbol que está quieto en un sitio y alguien contacta con él.
Que no está quieto, que se
no,
mueve.
Que no estoy de acuerdo con vosotros. Mira, Sergio Ramos lleva rematando jugadas tras bloqueo toda su vida.
Pues habrá que pitarlas.
No, eso no es así, eso no vale ahora, porque en el minuto 93 de la Champions no decíais lo mismo. Eso no es así.
Había VAR.
Había VAR en mi casa.
Ayer el gol se dio, ayer el gol lo dio.
No me contéis eso, porque entonces
ayer el árbitro lo dio, ¿eh?
Vale. Hay que anular todas las jugadas. previas.
Bueno, pues habrá que anularlas, Pepe.
Pero es que no es así. Y habría 75 penaltis. Porque
mira,
se agarra.
Yo te digo, mira, esta misma temporada, a Sergio Ramos le han pitado más de una vez.
No, eso no es así.
Sí, sí.
No,
ya te lo digo.
Mira, a los niños cuando se les enseña, yo siendo formador de jugadores de fútbol desde hace... ahora llevo 4 que no, pero está 11 años enseñándoles, se les enseña que hay que utilizar el bloqueo. Lo que se les enseña es que no se separe las manos, que no se contacte, que no se agarre, pero sí que se utilice una pantalla, porque el jugador que viene, tú no te, si no te mueves y no influyes en la jugada, no te vas hacia él, es un estorbo, pero no agarras, no pegas, no golpeas, y eso se ha utilizado toda la vida. El reglamento no dice que un jugador se tenga que apartar porque venga otro. Y estáis valorando.
Que no se le puede ponerse en el camino.
¿A que no puede ponerte en el camino?
Claro, cuando ve que viene se pone en el camino.
En un área hay 16 jugadores. Sí.
Claro, hombre, ¿cómo te vas a quitar? ¿Qué pasa en
área? 16 jugadores. Yo voy a añadir una cosa más. Respetando todas las opiniones, y además no nos podemos de acuerdo, porque uno la vemos de una manera y otro de otra, evidentemente estamos ante una jugada gris. ¿Es cierto o no, Fouto? No nos ponemos de acuerdo,
hombre,
¿no?
Oliva,
gris.
Si se la preguntamos a un tío que ha jugado en el Sevilla, depende. Si se la
preguntamos
a un periodista, pero
tienen razón en que no es una acción
clarísima.
Es una clarísima.
Jugada gris y el VAR no llegó para entrar en ese tipo de jugada.
Pero no repitamos el tertulión de ayer. Estamos analizando cómo ha encajado el Sevilla en el 48 horas después, la situación que se ha generado, sobre todo con respecto a la jugada en Madrid, en España, en todos los sitios, ¿no?
Bueno, y yo te termino con lo de Mochy. Yo creo que hoy él podría haber actuado de otra manera. Él ha dado una patada adelante y ha continuado. Y yo creo que el comentario de que todo el mundo está en contra, creo que no está muy acertado. Creo que está acertado en un montón de cosas, en un montón de decisiones. Creo que hoy no está acertado. Pero creo que también hay que entender la situación. Desde que ha dicho el comentario es que todo el mundo le ha atizado. Entonces, a todos nos gusta que nos digan qué guapo eres, pero también nos duele cuando nos dicen que no son
aquí guapos. No se entiende, Juanma, que cuando Monchi es el protagonista de una situación de este tipo, donde se pueden criticar la forma, se le atice, y que cuando Valdano baja un vestuario...
¿No se le atizó a Valdano? ¡Hombre, vamos!
No sé, recordarme
la columna. No hay gente, yo.
Vamos.
Oí yo a periodistas defender que era lo que tenía que hacer un director deportivo.
Y oirías a otros que diciendo que era lamentable que bajara.
Estamos hablando de una historia de hace 20 años.
No, 20 no.
20 no, es una exageración, pero 15 años fácil.
Que no, hombre, 15
tampoco. Cuando lo hace en Madrid, Barcelona, pongo el ejemplo del Madrid, pero o lo hace el Barcelona después de quejarse del penalti de la Real Sociedad a Piqué, tal, que no pasa nada, que no
hay ese es un papel columnas. Victimista que no, no quedó, ¿eh?
Bueno, yo
si
yo
no
te Juanma, es la postura.
Aquí hay palos para todo, hay palos para todos, ¿eh? Hombre, para todos, sí. Te lo digo yo, ¿eh?
Pero sí, vamos a ver, si esta jugada, yo lo digo en serio, yo intento ser muy muy objetivo. Esta misma jugada se la hacen al
16 años
de hacerlo
de Valdano.
¿16?
Sí, en febrero hace 16 años.
12 de febrero de 2004.
Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo?
Bueno, era Zidane jugador, fue expulsado antes del descanso.
Sí, pero sí, es que hace mucho.
¿Qué decías, Prieto? Estabas hablando, sí.
Sí, que cuando yo veo una jugada y no le beneficia al Sevilla y no lo es, me da vergüenza decir que lo es. Claro. Siendo mi equipo. No. Es que me da vergüenza.
No me
lamento.
Verás a mí en una de esas.
Lo lamento. Completo. Y si tengo que decir que no es penalti, y lo digo mil veces.
¿A ti te pareció, Pepe, que Sevilla fue beneficiado en Mallorca?
Sí.
Sí,
y lo dije
en o sea, ¿tú crees que el Sevilla ganó en Mallorca por el árbitro y por el VAR?
No, yo lo mismo que la jugada
le benefició.
Creo que el Mallorca salió perjudicado.
Que ganó por el VAR.
Pero mira,
¿no?
El otro día el Madrid.
O sea, decidlo que quede claro para que lo tengamos como titular.
Yo te lo voy a explicar. El otro día.
No, deja hablar, Fouto. No empieces como empezaste ayer. Venga, habla, Prieto.
Lo intento decir. El día que el Sevilla gana en Mallorca, el Mallorca sale perjudicado porque hay una acción que era clara falta y que no se pita. El otro día gana el Madrid porque mete más goles, pero no le regalan el partido. El Madrid mete 2 goles. Ahora, el gol que le metieron, que no dieron al Sevilla, es injusto. El Sevilla tendría que haber empatado. Esa es mi opinión. Pero no que al Madrid le regalaron el partido. El Sevilla tendría que haber empatado.
¿Y el gol de Munir? ¿De la mano de Munir?
Pero si yo todas las acciones que
no,
las
no, te
veo,
pregunto, ¿qué opinas de esa jugada?
Pero es que no sé cuál de ellas dices.
El gol del Sevilla.
La mano de Munir no es mano, y tú lo sabes. Porque la continúa un jugador del Sevilla. Y el reglamento dice que cuando otro jugador continúa de tu propio equipo y no hay voluntariedad en la mano, no se debe de pitar.
No, eso no lo dice el
reglamento. ¿Eso dice el reglamento?
Pepe, no dice eso el reglamento.
Bueno,
no, no.
¡Hala!
No, Pepe, que no lo dice
bueno,
eso.
Venga. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, porque se haya dicho que todas las manos que influyen en una jugada de ataque se tiene que pitar mano, ahora no nos salimos de esa. Cuando nos interesa no nos salimos de esa.
No, no, si es que yo creo que se ha dicho a raíz... Claro. ¿Sabes a raíz de qué jugada? Del gol de Llorente el año pasado con el Tottenham frente al City. Ese gol que echa al City de la Champions es el gol que hace que cualquier mano en ataque sea determinada como mano.
Pero es que la acción, si veis la de Munir, que yo la he visto otra 25 veces, le da por detrás, está
de espalda. Da igual, pero,
ni
pero,
le roza, pero le toca, le roza
la mano,
un poco.
Pero le toca la mano y la bola acaba dentro, o sea, de la portería.
¿De verdad me decís que esa jugada,
según el reglamento de esta temporada, sí?
A ver, genera una ocasión de gol. Pues se puede.
Pero es una jugada posterior de otro compañero que se lleva
inmediatamente el posterior, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que haya cinco.
No, De Jong da un control.
Sí, bueno, y inmediatamente.
De Jong tiene que hacer un control, un recorte. Claro, o sea, tiene que
inventar
un gol.
Pero si yo no digo eso, pero yo digo, me ciño al reglamento, de verdad. Si no digo que sea justo o injusto, digo.
Pero es la aplicación del reglamento. Siempre es la aplicación del reglamento.
Pero podemos simplificarlo todo mucho más. No pasa nada por decir que el Sevilla fue perjudicado arbitralmente.
Pero si no pasa nada, si el Sevilla ha sido beneficiado en otro momento,
es que
en otro momento,
pero es que no lo cree todo el mundo.
Es que claro,
estáis diciendo algo que
no lo cree Rubi, no lo cree
es una
la afición del Betis, no lo cree la afición del Madrid, pero pregúntale a cualquier
hay muchos neutrales que no lo creen.
Hay mucha gente neutral.
Pregunta en Barcelona.
En Barcelona, Senabre.
Para mí es lo que habéis dicho, con el reglamento. Joder, hemos dicho mucho. No. Para mí lo ha resumido Rubi. Con el reglamento en mano puede ser, pero es que de estas no se pitan. No se pitan.
¿Sabes lo que yo creo, Juanma? Que estamos empezando a analizar el fútbol con repeticiones.
Claro.
No, claro.
Si tú ves esa jugada en una repetición, quiere decir que cuando se ve un gol, ahora el árbitro tiene que ir a ver si cuando ha recuperado la pelota ese equipo ha cometido falta o no.
Lo de las fases.
Ese es el VAR. Pero ese es el VAR. Yo lo que critico es la aplicación del VAR.
Gracias, Pepe Prieto. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros, que me calentáis, con lo tranquilo que estaba yo.
Pues hoy
estaba aquí leyendo, perdona. Estaba leyendo a Oliver Sacks con la chimenea.
Pepe,
me llamáis y me volví loco.
Pepe, hoy estás en un spa. Si llegas a estar ayer.
Ayer la puse un poco y me entró taquicardia.
Pero escucha, que yo ayer me fui a casa, me tomé dos Lexatines y no podía dormir todavía.
Lo de Fouto con Pedro.
No hubo ni quesito ni vino ayer.
No,
la noche yo tenía voces en mi cabeza. No puede ser.
No he podido dormir en toda la noche. He dormido con los puños cerrados, los dientes apretados. Lo paso muy
mal. Brusismo.
Uno colgando y el otro lo mismo.
La imagen de Fouto y de Lama hoy me ha tranquilizado.
Voy a tomar un Lexatin.
Un abrazo, Oliva, un abrazo. Pepe, chao. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, ¿qué dicen?
Pues muchos comentarios de madridistas enfadados con Monchi y con el Sevilla. Carlos, al Sevilla nunca debería haber ido Reguilón y menos aún ahora Odriozola. Cada vez que el Madrid quiso fichar a alguien de ese club no quisieron negociar y hubo que pagar la cláusula y siempre con chulería. Un saludo. Enrique, si yo fuera florentino nunca vendería ni cedería a un jugador al Sevilla. Después de las declaraciones de Monchi, nunca lo reforzaría. Pedro, completamente de acuerdo con Don Ciro López. Al Sevilla no les cedo ni a un juvenil. Monchi se ha comportado con torpeza infantil. Primero, dice esa tontería de que iba a retirar al equipo. El VAR demuestra que el primer gol del Sevilla está bien anulado y que el segundo debería haberse anulado también por mano clamorosa de Munir. Y él sigue RQR, Sostenella y no Enmendalla. Otro dice, no, si al final, por lo que estáis diciendo, Monchi tendría que haber dado las gracias por dejarles jugar en el Bernabéu. Monchi lleva razón, se debe a su club y ha dado la cara. Y Antonio dice, Monchi, como director deportivo, tiene derecho a decir eso y mucho más. Y de hecho, lo debería haber llevado a cabo. Y además...
¡Ay, Dios, qué calvario! Si es que quieres que se aprendan las normas del VAR y no se sabe ni tu nombre. Yo te apoyo, Souto.
¿Souto?
12:35, Souto. 11:35 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.